El próximo sábado, decía, en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, allí en la calle 48, entre 6 y 7, el dúo Pizzitelli Gómez Saavedra, con entrada libre y gratuita, estará presentando su nuevo trabajo discográfico. Antes de eso, los recibimos aquí en la oscura ciudad. ¿Cómo anda Patricio Gómez Saavedra? Buenas noches.
Martín, querido, ¿todo bien?
Muy bien. ¿Y cómo anda Juan Pizzitelli?
Hola, Martín, querido. Buenas noches.
¿Cómo
¿Todo
anda?
bien?
¿Cómo anda? Bueno, ahí anda Patricio, también se pueden saludar si quieren.
Estamos a escasos 2 metros, te
Están los
diría.
dos juntos, pero qué basura. Va. Salúdense
Dejemos
de
para
todos
un solo
modos,
teléfono.
juguemos a eso también. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por recibirnos y atendernos.
No, gracias a vos, gracias a vos. Te decía, Patricio, que tenemos un plan familiar de teléfono.
Está muy bien. Está
Hay
muy
que
bien.
ajustar.
Todo sirve para paliar esta
Está
situación
jodido. Está
compleja.
jodido todo esto.
Está muy
Sí.
bien. Incluso llegar a compartir un solo teléfono, ¿no?
Sí, en
Está
realidad es la misma línea que está duplicada.
claro.
Por Bluetooth, por cuestiones de higiene.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se preparan para finalmente presentar este trabajo que en estos días recordaba, hemos hablado tantas veces por aquí y que ahora, bueno, finalmente llega el momento de presentarlo, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento de poder compartirlo luego de mucho tiempo, de haberlo grabado y demás, de haberlo producido, así que ansioso de mostrar esas músicas ya en formato así de editado, porque veníamos haciéndolas ya hace un tiempo, pero no con la formalidad de lo que es una presentación y bueno, lo que significa hacerlo acá en La Plata para nosotros y dentro de una institución como la universidad. Así que bueno, ahí justo nos encontramos ensayando acá con el invitado de lujo que tenemos. Así que ahí estamos, afilándonos,
Mirá,
afilando las uñas,
¿y quién
literal.
es el invitado de lujo? ¿Se puede
El
saber?
invitado de lujo es, encima nos está hospedando acá en su casa,
Ajá.
que
Porque
está en
tampoco
Taján.
tenemos, estamos viviendo de arriba también desde hace como 2 meses.
Está Taján, querido
Ah,
amigo.
qué grande está.
Así que estamos justo estábamos pasando con él lo que va a cantar como invitado
Sí.
y coincidimos con tu llamado, así que muy contentos.
Bueno, gracias de nuevo por atendernos y saludo a Tato y gracias por, bueno, interrumpir ese ensayo para conversar de este disco que decía Juan. En principio tiene un sonido propio, ¿no? Con el acento puesto en los arreglos, que es como una característica del dúo, que ya lo habíamos notado en el primer disco, y con un sonido propio que va desde la sonoridad urbana al silencio rural. De alguna manera buscan poner el acento en esos mundos, ¿no? Hacernos sentir esa paz y esa tranquilidad. Quizá asociada más a la figura rural, dentro de lo que puede ser el torbellino de vivir en una ciudad como esta.
Sí, sin duda. Bueno, eso creo que un poco nos define como dúo. Creo que si bien nosotros nos hemos criado en una ciudad, bueno, Patricio en Concepción y yo en San Miguel de Tucumán, y bueno, hace muchos años que vivimos en La Plata también, ¿no? Yo hace casi 26, 20, sí, más de 26 años, Patricio unos cuantos años menos, pero ya hace mucho que estamos en esta ciudad y siempre, siempre nuestro universo musical ha ido entre esos dos mundos, ¿no? Entre la ciudad y lo rural, digamos, tenemos por nuestras experiencias que hemos tenido y nuestras vivencias de vivir muy pegados a lugares que son rurales, ahí en Tucumán. Nosotros tenemos, bueno, hay lugares, por ejemplo, como Amaicha, Tafí del Valle, que siempre, siempre vuelven a nosotros y siempre aparecen en nuestras músicas, ¿no? Tanto esos paisajes como las vivencias, muchos amigos que tenemos ahí. Entonces, Bueno, estamos siempre entre esos dos mundos, ¿no? Circulando. Y nuestra música, bueno, creo que es un poco ese el reflejo de esos mundos que coexisten, ¿no?
De esas sonoridades que los atraviesan y bueno, que están presentes en este disco. Decía como en el anterior, buscando referencias entre uno y otro, aquí una vez más, Patricio, vuelven a presentar sus canciones, su propia búsqueda musical. Digo, en ninguno de los dos discos han apelado ustedes a grandes autores que podrían haberlo hecho, ni tampoco a realizar nuevas versiones de aquellas canciones que ya han dado examen frente al tiempo, sino que en este disco, en Pirca, como en el anterior, decía, bueno, aportan nuevas composiciones al cancionero. Y esa es otra apuesta interesante del dúo.
Sí, el dúo medio que nace un poco con esa intención de mostrar y trabajar la música que componíamos nosotros, ¿no? Es como el espacio para compartir ese momento de composición. Uh-huh. En algún momento hicimos algunas cosas de otros compositores que admiramos, pero después como que casi que fue una necesidad decidir hacer la música propia. Uh-huh. Y después sí, también siempre está el compartir con amigos que escriben, uh-huh. Se dedica más a la parte letrística y saben hacerlo muy bien y compartir la composición desde ahí, como es mi hermano Gabriel, Mariano Barrio Nuevo, Raúl Feroglio, que son los que están siempre ahí compartiendo su pluma con nosotros. Después, en cuanto al disco, el enfoque es siempre similar. Nosotros trabajamos las composiciones, las armamos los arreglos, los ensayos, todas las decisiones las tomamos en conjunto. Y en ese sentido es similar al primer disco, con la diferencia que en el primer disco habíamos convocado a otros amigos instrumentistas para ampliar un poco los colores dentro de la gama instrumental. Uh-huh. Y esta vez decidimos que estén las guitarras así grabadas en vivo y sumar las voces según nos parecía que los invitados eran elegidos para las canciones elegidas. Uh-huh. Así que en ese sentido la propuesta es similar, ¿no?
¿Componen, decías algo ahí, cómo componen? ¿Componen por separado, después se muestran el resultado cada uno? ¿Cómo es ese proceso de composición?
Sí, hasta ahora todas las composiciones se dieron por separado. Uh-huh. En todo caso, por ahí toman otra dimensión porque en el arreglo van surgiendo cosas, ideas, pero eso está vinculado netamente al arreglo. La composición tratamos de dejarla así como cada uno la propone desde su trabajo solitario. Hasta ahora no hicimos la experiencia de componer de a dos. Uh-huh. Pero sí es cierto que toma otro sentido cuando pasa por la mirada de los dos, ¿no? Hasta hay veces que queda algo distinto, pero está bueno porque hay una bala así implícito.
¿Y cómo fue el proceso de grabación de este trabajo? Digo, ¿lo recuerdan? ¿Fue hace tanto tiempo? ¿Cómo llegaron al estudio? ¿El estudio lo usaron para terminar acaso de crear este trabajo? ¿Cómo llegaron a grabar este disco?
No, mirá, ha sido una cosa muy curiosa. Porque en realidad nosotros fuimos a grabar en Brasil este disco, sí. En el año 2019, en noviembre del 2019, o por ahí, octubre, noviembre, no me acuerdo bien. Y bueno, nosotros grabamos las guitarras de todos los temas en una jornada y media, en un día y medio. Y bueno, claro, nos quedaban poner las voces, que eran de los invitados, que estaba Nadia Larcher, estaba para poner las voces Mario Díaz, bueno, Tato Taján, Mariano Barrio Nuevo, Café Valdés, y bueno, después de eso se vino la pandemia. O sea, nosotros terminamos de grabar el disco, las guitarras, ahí en el 2019 se vino la pandemia y eso nos demoró toda la toda la salida de este disco, bueno, toda la grabación en general, ¿no? Así que, bueno, por eso es que se demoró tanto, ¿no? Y bueno, después ya pasada la pandemia, ahí ya pudieron meter las voces los invitados y bueno, después de un largo proceso se dio esta salida de Pirca, muy muy esperada, muy ansiada.
Un disco de 10 canciones, decía Juan. Bueno, la mayoría son canciones tuyas. Hay canciones de Patricio, como Pirca, la canción que le da nombre a este trabajo. Y después vuelve a aparecer aquí compartiendo la canción Gabriel Gómez Saavedra, el hermano de Patricio. Aparece Raúl Feroglio también como parte de este trabajo, que ha tenido muchos invitados, quizás no tanto como el primero, ¿no?
Sí, era lo que te decía Patricio, digamos, el concepto por ahí de este disco era un poco más crudo en el sentido de que estaban las guitarras solamente, no hay otro instrumento, salvo las voces, quizá un poco más intimista, ¿no? La propuesta y bueno, sí, conceptualmente no en este momento nos interesa ir para ese lado. Uh-huh. Así que, bueno, fue así la cosa.
Uh-huh. La canción Agua, que cierra el disco de Raúl Feroglio, es parte de ese trabajo que él vino, que él realizó, que se llama Sueños de Agua.
Exactamente, sí, 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 mira. Qué memoria que usted tiene, no, Luna, no me deja de sorprender.
A pesar de la edad.
Pero qué necesidad de andar acotando esas cuestiones, digo, estaba bien, siga Pisitelli.
Sí, mira, esa puntualmente es del libro Ese sueño de agua de Raúl Ferol, un amigo santafesino de las parejas, querido amigo. Y bueno, él me había regalado ese libro y yo ojeando, ya lo había leído y me llamó la atención esa poesía, digamos. Y claro, con esa cabeza que tenemos los músicos, como de encontrar unas estructuras más más fijas, ¿no? Uh-huh. Digamos, desde la cantidad de sílabas, pero fue inconsciente. Y digo, qué bueno para ponerle o sea, no es que me puse a contar la sílaba, pero me di cuenta de que había algo ahí en la estructura. Uh-huh. Y bueno, después me di cuenta de que esa era la única que tenía una verso octosílabo, creo que son, no, en este momento no me acuerdo, pero era la única que tenía como una estructura fija, los demás eran como más más libres. Y mirá vos, así que quedó esa, fue como también ponerle de una manera muy 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 rápida, digamos, una música salió muy rápida. Y bueno, sí, es de este amigo Raúl.
Agua es el tema que cierra este trabajo de 10 canciones, donde también aparece la poesía de Gabriel Gómez Saavedra. ¿Sabés, Pato, que leyendo una entrevista que le hacían a tu hermano en la revista La Papa, una revista online, sí, que me permito recomendar a quienes anden por allí escuchando, una revista muy, muy interesante? Él hablaba allí un poco de cómo se fue acercando al conocimiento del cancionero de raíz folclórica, bueno, y decía que vos habías tenido mucho que ver en ponerlo frente a esos poetas de los años 50, de los años 70, ¿no? Que habían desarrollado todo su trabajo o parte de su trabajo en el campo de lo que tenía que ver la letrística en la música. Y entonces él nombraba a Manuel Castilla, a Ariel Petrocelli, a Hamlet Lima Quintana, a Truyen, que bueno, y a otros tantos, que fue conociendo a partir de que vos le fuiste arrimando ese cancionero. La obra de tu hermano, la obra especialmente cancionista de tu hermana, ¿dónde la ubicás en ese sentido?
Yo creo que es un poco, hay una intención de continuidad, con supuesto, con todo los recaudos y todo el respeto de los mayores, en esto de continuar una identidad, en el caso de lo letrístico, bueno, en el caso de mi hermano de lo letrístico y en el caso nuestro de lo musical, porque hay un legado muy fuerte ligado a lo a las sonoridades de la provincia, ¿no? Y si se quiere también proyectado a todo lo que es el NOA, porque en esa época, como nombrabas vos, 50, 60, había mucho cruce, así, los salteños se juntaban con los cusqueños, con los tucumanos, por ahí. Tucumán tiene un plus que es que a raíz de que la universidad era la única así grande en ese momento, claro. Muchos iban a estudiar ahí, y eso hacía que se dé un cruce muy interesante a nivel artístico. Y también sumando a los pintores, que era una profesión también muy fuerte en esa época. Entonces, medio que me parece que viene por ahí la cosa, como continuar un legado que tiene una identidad. Y mi hermano es muy conocedor de esos mayores, de esos referentes. Con algunos de ellos pudimos compartir, por suerte, gracias a su generosidad. Y después, bueno, el cancionero folclórico tiene eso, que hay cosas muy, muy interesantes a nivel letrístico o a nivel poético. Y a la vez que tiene una llegada masiva, ¿no? En términos populares. Claro. Entonces, algo muy interesante que, no sé, por ejemplo, voy a escuchar en los discos de los años 60 y ya se grababa al Cuchi Leguizamón y a Manuel Castilla en grupos como Los Fronterizos, que eran súper populares. Claro. Como los modelos hegemónicos de la época.
Claro, sí, sí.
Y unas letras increíbles, unas músicas, unas melodías increíbles. Entonces uno medio que peca un poco con seguir esa mirada con las limitaciones que le tocó. Pero es un poco eso, pienso.
Es interesante pensar en ese grupo que se va armando de poetas en ese Tucumán de quizá comienzo de los años 40, ¿no? Alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras. Se fue transformando Tucumán en ese sentido en un polo cultural muy, muy interesante. Allí surge el grupo La Carpa, con Manuel, donde estaba Manuel Castilla y otros, Franco, el poeta jujeño, que fue fundamental en ese grupo, que va a comenzar a dar cuenta de otro Tucumán también, ¿no? Va a empezar a romper y a resquebrajar un poco aquel Tucumán de solo vinculado al jardín de la República y lo va a empezar a pensar desde otros lados y con algunos conflictos también, ¿no? Y ahí me parece que es interesante también retomar parte de ese Tucumán que se va a empezar a describir en esos años.
Claro, que a raíz de esa etapa de La Carpa y demás, ahí vos nombrabas a Luis Franco, el catamarqueño, estaba también... Raúl Galán,
jujeño. Raúl Galán es el jujeño que yo quería nombrar. Claro. Él es fundamental en ese grupo, ¿no? Raúl Galán.
Ahí también yo creo que hay un paralelo con el nuevo cancionero, temporalmente hablando, en el sentido que se le da más protagonismo a la realidad social. Claro. Entonces ahí aparece como todas las cuestiones de injusticias laborales, las diferencias, las desigualdades y todo eso se empieza a ilustrar en las canciones, dejando de lado un poco el paisajismo. Y de ahí, bueno, eso decanta en la obra de Castilla, de Galán, en Tucumán de Lucho Díaz, de José Moreno, de Pepe Núñez, que siguieron como esa mirada, ¿no? Y después todo lo que se da como una suerte de eslabones, así que van uniéndose generacionalmente. Porque de ahí viene Juan Falú, después Lucho Hoyos, el Topo Encinar, Juan Quintero, ya son más de nuestra generación. Y como que si uno se pone a escuchar un poco, ve como un hilo invisible, así que une esa. Esas sonoridades que dan identidad a la provincia, ¿no?
Ustedes son parte de esa historia. Se sienten parte de esa historia.
Es difícil, pero yo creo que la intención siempre está. Así que por eso, por una cuestión de seguir, de mantener viva esa identidad sonora, ¿no?
Ustedes están juntos.
Es medio difícil de explicar.
Están juntos, Patricio, desde el año 2000, 2008.
2009 empezamos.
2009 empezaron.
Uh-huh. Empezamos a hacer las primeras pruebas de ver qué era esto.
Uh-huh. Bueno, desde esos años a esta parte se viene construyendo un nuevo cancionero. Me parece que ahí hay que abrevar para encontrar algo de aquel nuevo cancionero que nace en Mendoza, aquel cancionero que nace a partir de la fundación de la Carpa. En los últimos 20 años, quizá un tanto más disperso, pero desde distintas regiones de nuestro país se viene dando cuenta de una nueva forma de cantar, de interpretar y de dar cuenta de nuestra música folclórica, y de ese modo, un tanto disperso quizá, digo, se ha armado un nuevo cancionero, y ustedes son parte de eso seguramente, porque, bueno, como decíamos, desde el primer momento vienen apostando a su canción, a renovar el cancionero, y eso es un poco lo que viene sucediendo con nuestras músicas en los últimos 20 años.
Sí, sin duda, creo que de alguna manera, bueno, lo que te decía Patricio, ¿no? Hay un hilo ahí conductor entre nuestros mayores, la música que hemos escuchado tanto de Pepe Núñez, para atrás también con el Chivo Valladares, después, bueno, todos nuestros contemporáneos, el Topo, Juan, Lucho Hoyos, creo que hay, sí, un hilo conductor, y creo que, bueno, sí, nosotros estamos, obviamente, que del lenguaje musical que abordamos es diferente por ahí a esa generación, porque bueno, nuestra formación y por nuestra vivencia por ahí han sido diferentes, y las temáticas también a veces son diferentes, ¿no?
Claro,
a lo que nosotros le escribimos. Si bien lo que te decía, el paisaje para nosotros está presente, creo que extrañamos todos los días esos lugares y la forma de canalizarlo es mediante la música, ¿no? Yo sigo buscando los cerros y a veces, creo que te lo he dicho en algún momento, que a veces cuando las nubes están medio bajas y me da la impresión de que hay un cerro, y bueno, son minutos así de alucinación, y me di cuenta de que de que no. Pero bueno, sí, le seguimos componiendo eso, a las vivencias que hemos tenido en esos lugares, que seguimos teniendo, los amigos. Hay muchos temas dedicados a amigos. Hay un tema en este disco que está dedicado justamente a la búsqueda de un amigo de la infancia, que cuyos padres militaban en el ERP. Y que bueno, el padre fue asesinado en el 75 en Tucumán, después la madre desaparece en el 77, y hace relativamente poco, 10 años, se enteró que la mamá, cuando había sido secuestrada, que nunca apareció la madre, estaba embarazada. Entonces, esa historia de mi amigo, y yo se la conté a Gabriel justamente, y de ahí surgió ese tema, Canción del Rastreador, ¿no? Que está dedicada a este amigo. Pero bueno, después también está la Letanía del Lapacho, que es como una postal de la zamba y una postal de Tucumán, ¿no? Que también con letra de Gabriel, con música de Patricio. Está Pirca, que es un tema instrumental de Patricio, también, que es una cueca, pero tiene, bueno, todo un lenguaje que está ahí con un pie en la, como más en la tradición, y otro pie más en otros mundos, ¿no? Así que bueno, ahí así va la cosa.
Con respecto a este tema que hablabas de encontramos ahí otra continuidad con el disco anterior, digo, con en ese compromiso con la memoria y los derechos humanos, el disco anterior abría con La Caldera, ¿no? Una obra que evocaba los años de la dictadura allí en la provincia de Tucumán, y cerraba con una vidala que nos recuerda a Julio López.
Claro, bueno, ahí se dio una suerte de casualidad, o quizás inconscientemente fue buscado ese orden de
Claro.
temas, que también es un orden generacional, digamos, es como lo que pasó en el 76
Claro.
y lo que pasó hace poco, o al menos cuando habíamos terminado ese disco, era bastante reciente. Y también es una forma de trabajar la memoria sin texto en ese sentido, ¿no?
Claro.
Son músicas instrumentales que generan el que escucha diferentes sensaciones y diferentes lecturas, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante, que no hace falta a veces la literalidad en el texto para
Claro.
comunicar algo, sino cómo cada uno se lo imagina en sonidos y traducirlo, ¿no? En una composición. Hay veces que necesitamos que esté el texto, como en Canción de Rastreador,
Claro.
porque fue pensado como una canción desde cero, y hay veces que con la música nos imaginamos ciertas situaciones, ¿no?
Con respecto al orden del disco, Patricio, decían en la gacetilla que bueno, lo estructuraron como pensando en una obra a modo de suite.
Sí, esa fue una idea principal, que después fue como fueron apareciendo algunas músicas más, y en esto de conservar, entre comillas, un concepto de disco, le encontramos como una forma interna, ¿no? Es como una formalidad nombrarlo así, por una cuestión de tradición, pero no es una suite en el sentido
Claro.
tradicional de la palabra, así de conservar cierta forma, ¿no? Sino que encontramos en ciertos géneros una continuidad, y por eso esa mención en el texto, ¿no?
Los géneros son la vidala, la zamba, la chacarera, el huayno, bailecito y cueca.
Exacto. Si uno junta eso, sí se da una suerte de suite, porque son todas responden a danzas, o sea, a músicas con una estructura coreográfica fija, ¿no? Y después hay otras músicas más libres, que no responden necesariamente a esas estructuras, ¿sí? Así que es un poco eso que decíamos recién de ir. Es que es el resultado de la mezcla de las vivencias y de lo que nos atraviesa, ¿no? Desde la cotidianidad.
Bien, este trabajo lo van a estar presentando entonces el próximo sábado, ¿sí? Con entrada libre y gratuita allí en el Centro de Arte de la Universidad, que queda en la calle 48, entre 6 y 7. ¿A qué hora será esto?
Es a las 20
A
horas.
las 20.
Sí, atención, muy importante es que tiene capacidad limitada la sala y es por orden de llegada. Es muy puntual el horario, 20 horas, y es por orden de llegada.
Es por orden de llegada, no hay que anotarse en ningún lado, hay que
No,
llegar,
no,
hay que allegarse hasta ahí.
exactamente, hay que llegar.
Está muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Los invitados van a tener invitados el sábado? ¿O eso es parte de la sorpresa que están preparando? ¿Cómo es la cosa? Aquí en este disco cuentan con Nadia Larcher, que no había participado del disco anterior, pero que sí estuvo en la presentación, ¿no? ¿Del disco? ¿O no?
Exactamente,
Claro.
sí,
Sí.
estuvo en la presentación. En la presentación del disco anterior, sí, fue una cantidad de invitados, decir que no les teníamos que dar de comer porque era, esa vez sí, fue muchísima gente. Mirá, no, no quiero olvidar ninguno, pero eran muchos,
Sí,
eran
eran
muchos.
muchos. En este tienen a Nadia, a Nadia, a Mario Díaz, Carlos Valdés, Octavio Tato Taján y Mario Barrio Nuevo.
Exactamente, Mariano Barrero, sí. En esta ocasión, solamente va a estar de invitado nuestro querido amigo Octavio Tato Taján,
Está muy bien.
que es el que nos está haciendo en
Sí.
este momento el asado.
Ah, pero mirá vos.
Y no, no estamos alejados, pero me imagino que debe estar con un hambre ya en este momento. De hecho, escúcheme, don Luna,
Sí.
está invitado,
¿Al
según lo que me
asado?
dijo,
¿Al asado?
si quería venir para acá, que le queda como de pasada, cuando termine el programa,
Sí.
está más que invitado.
Bueno,
No sé si
estamos.
encontrará alimento, pero algo de algo de bebida va a encontrar, eso seguro.
Está muy bien. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, nada más. Hermoso trabajo el que han presentado en Sociedad hace poquito, un trabajo que ya está en todas las plataformas digitales para escuchar y disfrutar allí de estas 10 composiciones que, bueno, decía, no, nos invitan a viajar y a encontrarnos con distintas coloraturas, con distintas miradas y dan cuenta también de un cancionero popular contemporáneo que se va forjando y del que ustedes son parte. Lo van a estar presentando el sábado allí en el Centro de Artes de la Universidad. Así que bueno, que vaya todo muy bien, amigos, por allí.
Muchísimas gracias, Martín. Gracias, como siempre, por tu calidez y bueno, por tenernos en cuenta cuando son estos eventos, ¿no? Uh-huh. Por difundir nuestra música y en este caso, bueno, la presentación de este disco.
Ahí estaremos. Gracias, Patricio.
Un gran abrazo, Martín, y agradecido con vos, siempre.
Gracias. Buen provecho.
Eso, te esperamos.
Ahí va. Un gran abrazo, Patricio Gómez, querido. Saavedra y Juan Pisitelli, con ellos conversábamos. Ellos forman parte de este hermoso dúo de guitarras que estarán presentando su nuevo trabajo discográfico, decíamos, el próximo sábado.